Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción.
Yo comienzo, Adriana, con una foto que la tomo de esta mañana. Aquí en la esquina de la radio están los contenedores de basura y vi a un joven metiéndose adentro del contenedor buscando cartones, ¿no? Y me parece que eso refleja en parte lo que se está viviendo, lo que se está sufriendo, lo que se está dolorosamente padeciendo como sociedad. Somos nosotros. Eras vos, era yo, era Mariana, era cada uno de los oyentes ahí presentes. Somos nosotros, cada uno de las partes, somos un nosotros. La verdad que me golpeó duro, no podía creer lo que estaba viendo, pero es así, digamos, ¿no? Esta es la miseria que hay que erradicar. Es de una condición paupérrima la expresión, la foto, ¿no? Pero también el Papa advierte que eso es necesario, tenemos que trabajar para eso, pero también hay que trabajar por sacar la miserable manera escandalosa con que algunos sectores de la vida social consumimos y también controlar mejor la corrupción. Todo es estructural lo que estamos diciendo. En la Argentina la miseria es hecho estructural, la corrupción tiene caracteres estructurales, y el modo de consumir indiscriminado ha sido estructural también. Hay como un sistema que donde todo esto se ve reflejado. Me hace acordar al libro, ¿no?, de Víctor Hugo, Los Miserables, donde no son solamente los que sufren y los que padecen, como mi amigo, nosotros allí metiéndonos en el tacho del contenedor, sino también la miserable actitud de algunos sectores que privilegian lo económico por encima de cualquier otra realidad, que privilegian el consumo por encima de cualquier otra responsabilidad social, donde se privilegia la ganancia indiscriminada sin importar que sea por caminos legales o no, en la corrupción. Y eso crea una estructura muy endeble que en estas horas está desarmándose en el mundo todo, y en particular en la Argentina. Coronavirus ha puesto en jaque esta situación, la ha desnudado en todas sus facetas y provoca con una tirada de oreja a todos a reaccionar para que salgamos de este lugar.
Cuando presentábamos esta encíclica, decíamos, bueno, es actual, ¿no? No solo por el poco tiempo, que son 5 años de la encíclica, sino que cada palabra, cada punto, cada expresión del Papa Francisco es como dicha para ahora, para este tiempo histórico que nos toca en cada parte, en cada lugar del mundo, ¿no? Es impresionante cómo en el corazón del Papa siempre está presente esta realidad y hoy mismo se puede tomar para la realidad que vivimos hoy, concretamente con esta situación de la pandemia. Como decíamos, padre, este punto en particular está desdoblado. Podemos continuar donde sigue hablando de la realidad de los países pobres. Y dice el Papa, también es verdad que deben desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello requieren contar con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación actual del planeta.
Este número, te acordás, lo hemos trabajado en la semana que pasó, Adri, ¿no? Cómo hay que un costo que pagar en el cambio global, que por eso es que no se está tomando, y los que más han dañado, de hecho el Papa, son los que más han de poner para el costo económico que supone el cambio energético a energías más sustentables y que no contaminen tanto. Por eso la resistencia también de los países, entre comillas, más desarrollados, que son los que más deben poner, porque son los que más contaminan el ambiente.
acción. Lo que me has dado me lo has quitado, civilización. Yo no te acuso, solo rehuso esa condición de ser la presa del que alimenta solo su ambición. Yo no me quejo de tu progreso, civilización, pero tus pasos andan del brazo de la sin razón.
Seguimos compartiendo este recorrido en la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Estamos junto al Padre Javier profundizando y reflexionando sobre ella. Vamos a los puntos 173 y 174, Padre Javier, que los hemos resumido de la siguiente manera. Las relaciones entre estados deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que empresas o países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes.
Es una denuncia que no sé cuál es el marco de realidad al que responde, pero ciertamente lo tiene. Un especialista en la materia podría en todo caso ilustrarnos un poco más, o alguien que esté viendo por ahí por pantalla en internet cómo es que se produce este envío de desechos de los países más desarrollados a los países menos desarrollados, pero es clarísimo el texto, ¿no? Es como cuando en casa vemos a alguno que está barriendo la basura y en vez de juntarlo con la pala, la tira en la vereda del otro. No, no sé si te pasó alguna vez, Adrián. Si te pasó, no me lo digas porque están escuchando los vecinos. Pero, o sea, no, es eso, para ponerlo en ejemplo, digamos, ¿no? Es como barrer la calle y pasar la basura, yo tengo mi vereda, a la vereda de mi hermano. No está bueno eso, ¿no? Entonces, Por el nivel de contaminación que hay al respecto de esto, ahora nos estamos dando cuenta, el nivel de velocidad en la contaminación. Todo empezó en un pueblo, en principio en China, en una ciudad chiquita, en un mercado, en el mercado de una ciudad. Y explotó por todo el mundo coronavirus, ¿no? O sea, como que el COVID-19 nos está advirtiendo que estos textos tienen un realismo increíble, Adriana, y que no se trata de esparramar por todas partes lo que cada uno tiene que hacer cargo de sí mismo. Y hace falta, como dice bien el texto, acuerdos consensuados internacionalmente donde un nuevo marco regulatorio nos ponga en situación de convivencia saludable. Yo esto para mí, hoy lo compartíamos, ¿no? ¿Te acordás en la reunión que teníamos en la producción? Evidentemente nosotros estamos visualizando, como muchos, que la situación actual, que es pandémica de salud y también es económica, es convivencial, es de relaciones internacionales nuevas, tiene que tener un marco regulatorio internacional distinto al que hasta ahora hemos tenido, porque estamos en un escenario distinto de convivencia. Así fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando nació Naciones Unidas, así tendrá que ser la salida de esta Tercera Guerra Mundial por partes, como la define el Papa Francisco, al actual estado de situación en el que nos encontramos, y muchos líderes consideran que es así de esas características. Tenemos que encontrar la manera de establecer nuevos acuerdos convivenciales, en un marco de discusión racional, no de poder de la fuerza. Fíjate vos, lo repetimos una vez más, en Naciones Unidas son la mesa de seguridad, ¿no? La llamada mesa de seguridad, donde se concentran todas las decisiones, ¿no? Y ahí sentados 5 países, los más poderosos del mundo. Si no está de acuerdo, lo resolvemos en este lugar. Es a los sopapos, digamos, ¿no? Es a las piñas, como dicen los chicos. Y no puede ser así, no puede ser por el poder del más fuerte, sino por el poder de la razón. Claro, cuando se acaba la razón, dice el dicho popular, aparece la fuerza. Cuando se acaban las razones, si cuando falta el entendimiento, aparece la fuerza. No podemos darle lugar a la falta de razón. Somos tan razonables para tantas cosas. Solo que, como decía mi padre, falta el más común de todos los sentidos, el sentido común. El más común de todos los sentidos y el que más falta en este tiempo. Y la verdad que vendría muy bien, como lo compartías vos en parte de la reunión de hoy, este sentido común que parece que detrás de un montón de explicaciones se lo están queriendo robar y no nos explican cómo es que, con todos los cuidados que necesitamos y con todas las advertencias que ya hemos recibido, cómo convivir adecuadamente en un contexto sumamente novedoso.
Bueno, nuestros oyentes están participando, ya dejando mensajes, sentires, repercusiones y resonancias de este texto del Papa y también de la reflexión que sobre él hacemos. Ya los vamos a compartir. Avanzamos un punto más, el 175, donde dice el Papa: la misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres.
Sí, es esta conciencia social que tiene en el pensamiento y en la propuesta de la Iglesia la ecología, ¿no? Si va de la mano el equilibrio del sistema global de convivencia ecológica tiene al hombre en el centro, como síntesis de todo lo creado, como la expresión más desarrollada de todo lo creado hasta aquí conocido, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener la suficiente capacidad para darnos cuenta que si hay desequilibrio en las relaciones humanas, eso rápidamente se ve reflejado en el contexto, porque es sistémica la relación. Si todo el sistema, cuando en un sistema vos tocas una de las partes, tocas el todo. Si además lo que tocas es el desequilibrio que existe en la punta más alta del desarrollo del sistema y afectas el conjunto del cuerpo, digamos, ¿no? Es como cuando uno pierde un poquito, viste, cuando toma un poco de vino de más, que pierde la razón. andás medio como machadito, como dicen algunos, medio borracho, como decimos en otras partes, vos te das cuenta que no responde el resto del cuerpo. Te falta, estás fuera de foco, digamos, ¿no? Bueno, si la parte más inteligente del proceso creacional, del sistema ecológico, está desequilibrado en lo que es, en lo que constituye él como cuerpo, que es la humanidad. Si eso está desequilibrado, lo más fácil que el resto también se desequilibre. Si lo primero que hay que buscar es rápidamente el equilibrio en la convivencia, y esto es salir del ámbito de la miseria y de la pobreza, es decir, crear un sistema económico que sea capaz de distribuir la riqueza. Ciertamente, ciertamente, no es el capitalismo salvaje, porque su naturaleza es como cuando el tiburón le pone sangre. Va a buscar eso, digamos. No entiende que es distribuir riqueza. No está en su lógica. La riqueza se acumula para el capitalismo, no se reparte. Es parte de su naturaleza. Por lo tanto, ciertamente, el capitalismo salvaje, ¿no? El que vemos desarrollado ahora, donde la concentración de la riqueza en las finanzas y en el dinero, no tanto en la productividad, está en manos de cada vez menos personas. Y son los que tienen... Es como el gordito que juega al fútbol y no le gusta que a él perder, digamos, ¿no? Se lleva el fútbol y no juega nadie. No funciona eso, o sea, no funciona que el gordito se lleve el fútbol. Lo va a tener que poner para que juguemos todo. Y si no le gusta, que vaya al banco. O sea, alguien tiene que poner en orden a ese mecanismo, a eso me refiero. No puede ser el libre mercado, bajo cualquier denominación, el que determine la suerte del conjunto de los pueblos, también de los estados. No estoy hablando desde el socialismo, y advierto ni desde el kirchnerismo, para que no tachemos rápidamente bajo cualquier mirada, ¿no? No estoy hablando desde la doctrina social de la Iglesia. Toda propiedad privada, todo bien personal tiene una hipoteca social. Lo tuyo es tuyo, está bien, pero también tiene un sentido social. Es decir, está inscripto dentro de lo que tenés el hecho de compartir. No compartirlo y guardártelo para vos como el gordo que se guarda la pelota donde no juega nadie, no es cristiano, digamos, ¿no? O sea, para nosotros compartir responde a nuestra naturaleza de ser. El ser cristiano tiene inscripto dentro de su corazón el compartir los bienes. Así se define la primera comunidad cristiana, como modo de convivencia social más allá de lo cristiano. El poseer tiene en sí una hipoteca social, es decir, un sentido de compartir inscripto dentro de sí mismo. Eso no está en la economía de mercado. La acumulación de riqueza es la que va a generar más riqueza. Es mentira, no es verdad. La acumulación de riqueza genera más acumulación de riqueza. No se desborde nunca el vaso lleno. Siempre hay una forma más de agrandarlo para que entre más y lo guarde dentro de sí sin compartirlo.
Padre, te cuento que siguen llegando mensajes, nuestros oyentes están participando muy activamente como siempre con sus aportes. Vamos a escuchar algunos, ¿te parece, padre?
Por favor.
Bueno, vamos con un audio.
Buenos días, queridos hermanos, padre Javier, Adriana. Quiero hacer expresar algo que espero que sea un pequeño aporte. Yo esperaba con ansiedad la publicación de Laudato Si hace 5 años porque ya los periodistas habían estado dando los avances, las posibles expresiones del Papa. Yo lo que quiero en este momento compartir y alentar es a todas las personas que tengan la posibilidad de tener un espacio de tierra que de ninguna manera aporten al recolector de residuos ninguna basura orgánica, que no es basura, ningún elemento orgánico a la tierra. ¿Por qué insisto en esto? Parece que fuera una nada comparado con los grandes problemas, pero en realidad cada vez que en un tachito en la cocina vamos guardando todos los restos de verduras peladas, de frutas peladas, y sabemos que van a ir a la tierra, nos vamos alimentando nosotros de la conciencia ecológica. No sabemos qué consecuencias puede tener esa nuestra conciencia, pero sin duda es necesario que todos la tengamos. Entonces, a medida que vamos virtiendo en ese tachito auxiliar en la cocina y lo ponemos en la tierra, lo verán nuestros hijos, lo verán nuestros nietos, que no sabemos qué actividad podrán tener en el futuro en eso. Pero es el pequeño aporte que sí o sí hacemos a diario. Parece insignificante, pero no lo es. Un abrazo inmenso para todos.
Qué bello mensaje, bellísimo, Adriana.
Gracias por tu aporte. Sí.
Bellísimo porque me encanta el poder de la conciencia humana. El poder de la conciencia humana, eso está diciendo ella. Es pequeño en un sentido y es inmenso en otro sentido. Ese aporte de lo orgánico, ponerlo en tierra, es la conciencia humana y la fuerza que tiene para transformar la realidad. Excelente, gracias por el mensaje.
Ah, que sí, muchísimas gracias. Por acá Lucía dice, hay tanta tierra, solo hace falta coordinar instituciones, menciona el INTA o algunas otras, hacer huertas orgánicas, que den cursos a todas las familias. Nos comparte Lucía. También agradece por leer Laudato Si. Bueno, gracias a vos por acompañarnos. Tenemos otro mensajito de audio. Lo escuchamos.
Hola, padre, Radio María, Padre Javier y la conductora. Estoy escuchando el tema del la carta encíclica Laudato Si, el punto 172. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que dice en las transferencias de tecnología, cuando, qué sé yo, uno necesita ahora la conectividad de Internet y eso, los sistemas que están preparados o han sido diseñados para países como Estados Unidos u otros lugares, y lo vienen a instalar acá con otros lugares, y bueno, y efectivamente no están en las mismas condiciones. Es muy complicado el problema. Muchas bendiciones. Marcos de Necochea.
Gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Más mensajes que siguen llegando. Buenas tardes, Padre Javier, es muy cierto lo que dice, hay una parte de la sociedad, no hay comprensión, y otra parte de la sociedad que busca salir adelante, haciendo una changa, buscando algo para sus necesidades. Hay vecinos que no cuidan el ambiente, que no respetan los horarios de la recolección de la basura, el ser humano no tiene en cuenta esos detalles. Es el compartir de Gladys desde Santiago del Estero. Es terrible, dice Marina, todo. No nos olvidemos que en las empresas que suplican que los dejen abrir hay millones de empleados cuya subsistencia depende de ese trabajo. Y por otro lado, la clase política, indiscriminadamente, que no pierde oportunidad de utilizar la pandemia para robar, se refiere a algunos hechos concretos, dice, se ha comprado fideos, hasta barbijos, a precios siderales. Triste. Aunque hay héroes ayudando, también aparecen los villanos como en toda crisis. Es el mensajito de Marina. ¿Te parece, padre, si no querés hacer alguna acotación? Vamos al encuentro de un tema musical más y seguimos profundizando luego.
Vamos a la música.
Puedo intentar, dame un lugar. Creo que me lo gané. Todo por hacerte reír. Solo dime que sí y tendrás la luna blanca en la cabeza y como guirnaldas caerán las estrellas y bailará el viento calmo entre tu sombra y mi sombra. Quiero estar justo de pie cuando me digas sí para llevarte a volar como para empezar. Llevarte de la mano hasta Neptuno, perfumar de flores cada paso tuyo, ser feliz a fondo en cada segundo, mi segundo. Ser feliz, solo eso pido, ser feliz.
compartir mi canción, mi voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Lo que ya está, lo que pasó, déjalo en su lugar. Ponte el rubor, sal a bailar. Todo empieza por mí y tendrás la luna blanca en la cabeza. Y como guirnaldas caerán las estrellas y bailará el viento calmo entre tu sombra y mi sombra. Ser feliz y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Cuando me das, ser feliz, solo eso pido ser.
Hola, sí, perfecto lo que dice el padre Javier Sotera, porque hay que devolver todo lo robado, es lo que Dios pide, para poder arreglar lo que han hecho. No puede ser, el hombre fue creado para cuidar la creación también, eso no hay que olvidarse. Ahora, no se puede hacer lo que quieren, robar y llevarse toda la plata, hacer de todo y dejar a los pueblos hundidos en la miseria. Tienen que devolver lo robado. Eso es lo principal.
Gracias, sigan hermanos participando tan activamente como lo están haciendo. Bueno, las reflexiones que van surgiendo en torno a la profundización de esta carta encíclica, Laudato Si. Recuerden que estamos en el capítulo quinto, que se llama Algunas líneas de orientación y de acción. El Papa Francisco nos propone, ustedes están dejando mensajes al 3518-171-593. Débora se comunica, dice, en casa hacemos compostera, compost, ecoladrillos, llevamos bolsas para las compras y separamos la basura. Parece una gotita en el océano, pero el cambio empieza por casa. Padre Javier, lo que decías hace un rato, ¿no? Esta conciencia personal en las acciones de cada uno.
Sí, y me quedo con el mensaje anterior, Adriana, sobre el tema del robo. Uno sabe que en la moral cristiana, cuando uno se confiesa haber robado o ha sido descubierto en su robo, lo primero que se pide, primero que se arrepienta y después que devuelva lo que se robó. Es la única forma de reparar cuando uno roba. Es decir, cuando uno se va a confesar por un robo, si el confesor es bueno, te dice cómo vas a hacer para reparar el daño que hiciste. O sea, devolver lo que robaste. Así que está muy bien planteado. O sea, no es que no lo hacemos desde la ética cristiana al pedido, ¿no? No hay forma de que vos repares un daño sobre una cosa material que sustrajiste, sino devolver lo que sustrajiste y das más a veces de lo que... Es el caso de Zaqueo, ¿no? Daré cuatro veces más, dice él. Cuatro veces más, o sea, tiene actitud de reparación por el daño que hizo. Es consciente de que se quedó con algo de manera indebida.
Bueno, ya hay más mensajes, en un ratito los vamos a seguir leyendo, escuchándolos a cada uno de ustedes. Antes de ir a la música, habíamos empezado a compartir el punto 175, donde el Papa invitaba la necesidad de una reacción global más responsable, y sigue diciendo lo siguiente en este punto. Es indispensable la maduración de instituciones internacionales fuertes y organizadas, con autoridades designadas por acuerdo entre los gobiernos nacionales y con poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para lograr la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial.
Qué bien dicho. Y verdadera, dice, ¿no?
Y autoridad figura en el texto con mayúscula.
Sí, totalmente. Sí, lo noto. Eso me llamó la atención, ¿no? Como lo afirma con fuerza, ¿no? Una autoridad política mundial. Sí, esto de que el mundo es un pañuelo, de que es una aldea global, como decía McLuhan, no es una teoría. Era teoría o era perspectiva cuando él lo preanunciaba. Hoy es un grito a voces. Es decir, ahí ya no basta con que se gobierne solo, que le vaya bien a uno. Todas las crisis que en la economía se han sufrido en el último tiempo, en las últimas dos décadas, han sido efectos de crisis vivida en otro lugar. O sea, ¿te acordás la crisis del arroz, la crisis argentina, la crisis brasilera, el efecto tequila, gracias a Mariana? Es decir, fueron, o la de Estados Unidos, la inmobiliaria, la del 2008, son todas crisis que empiezan en lugares, después es como cuando pones las cartas o el dominó en línea, tocas una pieza y todas se van acomodando, se van volteando unas a otras, digamos, ¿no? Son como esos juegos que tenemos a veces de poner las piecitas una en otra en línea bien paradita, después cuando uno toca una, se van cayendo una tras otra. Ese es el efecto dominó que tienen las economías y los sistemas de convivencia social y económico en el mundo, y por lo tanto hay que velar por un orden que sea de autoridad internacional.
Hablábamos en otros programas también, y el Papa retoma en el próximo punto, Padre Javier, las responsabilidades, las diversas responsabilidades que los tocan a los países, ¿no? De acuerdo, bueno, su grado de responsabilidad y también de acuerdo a cómo es su situación económica. Dice en el 176, también dentro de los países pobres deben identificarse diversas responsabilidades. Por eso, las cuestiones relacionadas con el ambiente y con el desarrollo económico ya no se pueden plantear solo desde las diferencias entre los países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y locales.
Claro. Sí, que es respetar las idiosincrasias y también invitar a los países en vías de desarrollo que sigan apuntando a un desarrollo sustentable, invitar a los países desarrollados que también lo hagan en clave sustentable, sacar de en medio el mundo de las finanzas con el poder corrupto de ganancias increíbles solamente en la timba financiera, quitar de en medio. Alguien tiene que legislar sobre esto. No se puede seguir viviendo de préstamos que después suponen tasas de intereses donde se estruja a los países. Es inmoral eso. Es inmoral. Por supuesto que el compartir bienes está muy bien. Pero el nivel de intereses que se ponen en juego, con donde el dinero genera dinero a costa de los que trabajan y de los países que se empobrecen cada vez más, es absolutamente inmoral, es inhumano. El sistema financiero global es inhumano, así como está planteado, ¿no? Fíjate vos que Argentina por cada dólar que recibió de préstamo tiene que pagar 100. Estamos viendo si logramos que sean 38 según la propuesta argentina con los acreedores. Ellos piden que por lo menos sean 60, ahí estamos peleando. Pero es una locura. Es una locura que sea 100, que sea 30, es una locura. ¿Con razón de qué? ¿Cuál es el motivo para que me pidas 30 porque me prestaste uno? No se entiende. ¿Se entiende? Si no hay razón. No hay razón que lo explique. Entonces, ahí estamos, ¿no? En la lucha por ver cómo reestructuramos nuestra deuda. Perdón, creo que es... he dicho mal. Está pidiendo la quita del 30%, del 70% Argentina, y ellos piden que la quita del 40% por cada uno de los dólares prestados, digamos, ¿no? Pero de todas maneras es una cosa, el mundo de la finanza es una cosa absolutamente inmoral hoy en la sociedad global. El dinero jamás genera dinero. El dinero, si no es productivo, genera pobreza. Genera pobreza y exclusión.
Sigue llegando participación en nuestros oyentes. Padre Javier dice este mensaje que llega por WhatsApp: es muy complicado este tema. Creo que las naciones las manejan los gobiernos. No sé si se refiere a Naciones Unidas. La expresión está con mayúscula.
¿Cómo dice?
Ellos viven del pueblo. Dice: creo que las naciones las manejan los gobiernos. Me imagino cuando estuvimos hablando hace un ratito. De Naciones Unidas.
No, la maneja los cinco poderosos. El Consejo de Seguridad es el que termina definiendo las cuestiones de Naciones Unidas. Míralo por donde lo mires, termina siendo
Consejo de Seguridad. Como la época de los egipcios, están los poderosos y los esclavos, y duele. Dice este mensaje que no tenemos el nombre. También duele ver, dice Josefa, tantos terrenos abandonados, viviendas abandonadas, hermanos a pocas cuadras viviendo en casas de plástico, ni tan siquiera prestarles para que se las cuiden, dice Josefa. Y su mamá más abajo nos envía algunas fotitos de cómo cuida la tierra y entierra todos los restos de verduras, y nos manda algunas fotitos de sus cultivos que se le enseñó su madre. Gracias, Josefa.
A ver, Adri, algunos mensajes que está leyendo son para que nos detengamos un ratito, ¿no? Son fuertes, digamos. ¿No? ¿Leíste uno al principio que decía el respecto antes del de la tierra?
El que leí primero.
Claro, el que tiene que ver con el tema de la esclavitud. Eso quiero reflexionar sobre él. En realidad, la esclavitud y la relación con los que dominan no es un problema de los que dominan, cuando las personas hemos aprendido en conjunto a tomar conciencia de que tenemos alguna dependencia, sino de quien se anima a romper con esa dependencia. Por lo cual hay que hacer todo un proceso. Es decir, el proceso de liberación a una mayor autonomía depende de nosotros. Depende de nosotros, de ponernos de pie. Claro que tiene su costo. Claro que tiene su ejercicio. Sobre todo es interior. Es un problema de la psicología, digamos así, del pueblo, ¿no? Es de psicología social. ¿Cómo crear mayor relación de autonomía, haciendo fuerza juntos para salir adelante? Ahí está el gran desafío. Respecto de la tierra, es escandaloso. Es escandaloso. Uno viaja cuando va en avión y ve la tierra argentina, después ve los hacinamientos, como estamos viendo ahora. Y vos ves, es una locura. Semejante país donde haya gente hacinada, muriéndose en un lugar concentrado de población. No. Es un país con una cabeza grande y un cuerpo chiquito. La pandemia nos ha reflejado esto. Está mal distribuida la población en este país. Hace falta sí o sí una política demográfica que distribuya sobre la tierra de una manera distinta el sistema de productividad, que sea mayor, más sustentable para los que vivimos en esta tierra. En un espacio muy chiquito viven 50.000 personas hacinadas, sin agua, sin gas, sin luz, cuando este país es riquísimo. Es riquísimo. El otro mensaje decía: gente que vive en casas de cartón. Y yo le digo a la sociedad, nos decimos nosotros como sociedad, había un desarrollo inmobiliario en la Argentina increíble, increíble. Y no está mal, ¿eh? No estoy diciendo que está mal que las personas puedan juntarse para hacer un pozo, hacer un edificio. Lo que hay que preguntarse es cómo es que esto entra dentro de una política de vivienda donde el que gobierna tenga alguna cosa para decir, no esté todo dicho en función de lo que cada uno crea que tenga que hacer, que está muy bien. No estoy diciendo que haya intervención directa sobre cada decisión, pero tiene que ser mucho más ordenada y mejor distribuida. Hay un Estado que tiene que ponerse de pie, y no estoy bregando por el autoritarismo, la autocracia, por favor, pero sí por un nivel de mayor responsabilidad a costa de perder algún voto y algunas elecciones, de hacer de manera incorrecta lo que corresponde en clave política. Si se lo hace con razonabilidad y con inteligencia, pero todos tienen que ganar, nadie puede perder. El problema es que cuando está concentrado en un solo lugar o en muy poco la riqueza, no hay más nada que, no hay que consumir, no hay que tomar, no hay que, o sea, está todo en manos de unos pocos. El mundo tiende, como si no reacciona pronto, a ser de unos pocos. Y eso no corresponde.
Bien, seguimos compartiendo mensajes. Vamos con audios, Mariana, desde allí.
Agradezco a todos los que están trabajando en Radio María, para que nosotros podamos escuchar algo bueno y al tanto. Me alegra que hayan tocado este tema. Yo hace bastante tiempo he recibido noticias de que todo esto de la pandemia, aparte de haber sido provocado, aún no sabemos si China, si Estados Unidos, si Japón o si un planeta exterior, todo es en base a distraernos y encerrarnos como cerdos en el chiquero, cerrarnos la puerta y manejarnos vía tecnología. Y un grupúsculo que no tiene nacionalidad, son parias, pero que tienen todo el poder y el dinero, son los que están dominando el mundo. Y es lo que quieren terminar, con la gente no productiva, ergo los jubilados, con la educación, cuanto más ignorantes, mejor manejados. Y vamos a terminar todos que ni siquiera los presidentes de los países son autónomos. Están siendo manejados por este pequeño grupo que tiene todo el poder del mundo y siguen ambicionando más poder y más riqueza. Muchas gracias y bueno, que Dios nos ayude a todos, no aflojemos en la oración, bendiciones para todos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te hablé con una señorita que me parece que no pasó el mensaje que yo le comenté. Están hablando de un desarrollo sustentable, el padre ahora Javier. Pero ¿cómo hacer cuando hay empresas y hay gobernadores que están en combinación con las empresas que van comprando sierras, como en el caso de Córdoba, lagunas, montañas, como en el caso de nuestro sur? Y no tiemblo de pensar en el norte que estarán comprando y qué terrenos hay que dejan de pertenecer a la nación para pasar a particulares. Está el Banco de Bosques, por ejemplo, que es alguna iniciativa muy interesante, pero muchas veces la gente se olvida. Yo creo que tendrían que comentarlo más seguido para que nos acordemos, porque hay tanta necesidad en el mundo, ¿no? No sé si es el momento ahora, pero tal vez sí, porque estamos en nuestra casa y puedes recordarlo, podrían decir ustedes también ahí qué se puede hacer por el medio ambiente. Lo que dijo la señora recién es muy interesante. Hay muchos terrenos, muchos lotes de tierra dentro de las mismas casas desperdiciados. Se puede hacer huerta orgánica.
Muchísimas gracias por los aportes que van llegando, que siguen llegando muchos, padre Javier. Por acá tenemos más contribuciones de los oyentes. Si te parece, seguimos leyendo. No sé si quieres hacer alguna
vamos adelante con la
votación a los mensajes. Bueno, Elda del Chaco dice que Radio María es su compañía en esta pandemia. Nos cuenta que en el Chaco, bueno, están muy mal. Dice, hay mucha pobreza. Y dice, Elda, les pido a los políticos un poquito de cada uno, ¿no? Que donen, dice. Se puede hacer casas, cloacas. Tiene razón la hermana que dijo que dejen de robar, dice Elda. Por acá, otro mensajito de Nancy. Las hojas secas, hay pueblos santafesinos que la comuna local encargada de la recolección las mezclan y venden tierra fortificada para las plantas. Otras comunas, contractores, y detrás bien organizados, que riegan las plantas y así muchísimas acciones humildes y grandes a la vez. Hermosa naturaleza heredada de Dios que los hombres y mujeres tenemos que cuidar y respetar. José de Madryn dice, eso iba a decir padre sobre el caso de Zaqueo que está en el Evangelio de Lucas, al que le robó le dará cuatro veces más, y claro está el ejemplo también de el tema de la confesión, cuando nos confesamos, dice José. Otro mensajito, dice, padre, yo escucho que después de la pandemia todos seremos distintos. ¿Qué pasa cuando veo que en mi entorno, en todos los aspectos, eso no ha pasado? Sigue preponderando el egocentrismo y el individualismo, y eso me duele tanto, dice Vicenta desde Salta. Excelente programa, comparte Inés. Hace 25 años separo y hago compost. En mi localidad hay una mini empresa que recolecta, de donde lo solicitan, desechos orgánicos y alimentan a las lombrices californianas de esos productos fertilizantes y tierra abonada. Muy interesante para difundir y copiar. Tanta riqueza, dice Alicia, eso pensaba, ¿y por qué los gobiernos no distribuyen las posibilidades de vida en cada pedazo de tierra? ¿Por qué? Porque conviene. Opino como usted, padre Javier, es como la educación, menos saben, más fácil gobernar. Es el compartir de Alicia.
No es fácil generar
una política. Bueno, hay muchos, muchísimos mensajes.
Sí, no, decía Adriana, no es fácil generar una política de redistribución de la tierra, No es tan sencillo eso, pero hay que intentarlo, o sea, en donde se ha intentado hacer eso, ha habido mucha, mucha discusión sobre la propiedad privada, sobre la intervención del Estado, sobre el bien común. Es una discusión muy, pero muy, muy dura, muy de muchos lugares doctrinales y legales distintos, pero cuando está muy concentrada en muy pocas manos, y extranjeras además, en algunos casos, yo creo que vale la pena al menos planteárselo. En el sur de la patria, hay tierras en manos de algunos extranjeros, algunos de ellos grandes señores del mundo del cine, que están allí y no se puede pasar del cine y de la moda, y no se puede pasar por esos lugares. Son tierras argentinas en manos de extranjeros y que son productivas además. No sé, ¿hasta dónde da el derecho a lo privado? Esa es la pregunta que hay que hacerse ahora, ¿no? Sin entrar entrando por el camino de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? No por el camino de la ideología marxista, para que se entienda claramente, para que no quepan dudas de dónde estamos parados nosotros a la hora de plantear esto, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite de mi poseer en relación al conjunto cuando este carece de lo esencial para vivir y que yo tengo? Don Bosco lo decía muy simplemente. Hay una prenda en tu ropero que no usas, no es tuya, es del que no la tiene. No es tuya, es del que no la tiene. Eso trasladado a cualquier otra cosa que tengamos y poseamos sin uso, no nos pertenece. No es razonable que la tengamos con nosotros si no la estamos, si no es para nosotros. El tanto y cuanto de Ignacio, ¿no? Tanto y cuanto sea para el bien, la gloria de Dios. Cuando hablo de bien, no es el bien personal solamente, personal único, individual, sino el bien personal compartido con otros. Se ha naturalizado tanto la teoría la teoría liberal que bueno, la vivimos así sin cuestionarla. ¿no? Ha ganado el terreno de la conciencia social. El liberalismo lo ha ganado totalmente. Y no estoy pensando en el socialismo, aclaro. Porque también detrás del pensamiento socialista, tal cual lo vimos aparecer en el mundo, en la concentración de la riqueza se dio peor que en el tiempo de los zares en Rusia y en América Latina, donde se ejerció. Sabemos muy bien que una cosa es el pueblo cubano y otra cosa son los poderosos en Cuba. Y ni hablar lo que pasa en Venezuela también, donde el pueblo sufre y el resto, el que está en el poder o los que están en el poder, no sufren. Tienen lo suficiente y más para vivir como se les ocurra, digamos.